Ahora sí, que el micrófono no lo habíamos ajustado bien. La culpa ha sido de Cinta Molina. Decía que eran las señales horarias que indicaban que eran las 9 de la mañana, las 8 en las Islas Canarias. Ya estamos sentados en el estudio. Si llevan con nosotros desde las 8 y media, nuestro agradecimiento. Quédense con nosotros y si se incorporan ahora a nuestra audiencia por cualquier motivo, especialmente porque se están levantando, también nuestro agradecimiento. Llega un día y una semana pasada por mucho calor y entre lo que tenemos que contar pues destaca el pregón que lleva por título ¿Quién pagará la chulería de Pedro Sánchez con Trump?
Ya llegó como cada mañana el pregonero.
Aquello pareció un duelo de chulos. Me refiero a lo que sucedió antes de la cumbre de la OTAN, que ha tenido lugar en La Haya esta semana, porque luego, durante la reunión, el marido de Begoña no abrió la boca a estos efectos. De un lado estaba Pedro Sánchez, empeñado en decir que España no aceptaba un incremento del gasto en defensa y seguridad hasta el 5% del Producto Interior Bruto, tal y como pedía el presidente de Estados Unidos. Del otro, Trump, que dijo que vale, pero que España pagará de todas formas y amenazó con desenfundar su revólver en forma de subidón de aranceles específico para los productos españoles. Y en esas estamos. El problema viene porque la factura de ese gesto de chulería de Pedro Sánchez recaerá sobre una parte del sector agrario español. Porque si Trump cumple su amenaza y aplica aranceles específicos a España, pues podrían resultar perjudicadas nuestras exportaciones a este país de aceite de oliva, aceituna de mesa, vino y también los productos cárnicos y los quesos. Dicho de otra manera, la chulería del marido de Begoña terminaría repercutiendo sobre los bolsillos de agricultores y ganaderos y de una parte de nuestra industria agroalimentaria. Y no sería esta la primera vez que el campo se ve perjudicado por asuntos que en principio no tienen que ver con sus intereses directos. Desde el sector agrario se debería advertir de este peligro al gobierno y sobre todo habría que estar exigiendo ya que en caso de que haya esos aranceles específicos para España, que beneficiarían de hecho a los productores y exportadores de aceite de oliva de Italia y Portugal o de vino de Francia por no hacer la relación exhaustiva, Pedro Sánchez y su ejecutivo, que son los causantes de esos males, deberían articular las ayudas nacionales correspondientes para paliar esas pérdidas. Como he dicho antes, tres sectores claves de nuestra industria agroalimentaria, o cuatro, como el del aceite de oliva y aceituna de mesa, el de vino, el cárnico y el de los quesos, podrían pagar la factura. ¿Alguien ha escuchado que la Federación de Industrias de Alimentación y Bebidas, la FIAP, presidida por Ignacio Silva, que es presidente a su vez de la aceitera de óleo y dirigida por Mauricio García de Quevedo, haya dicho algo? Pues la verdad es que ambos están mudos. No vaya a ser que Pedro Sánchez se enfade y Luis Planas, el ministro sanchista de Agricultura, retire las subvenciones que otorga la FIAP y no vuelva a dejar los salones del ministerio para que celebren allí sus reuniones. Ya va siendo hora de que los citados Ignacio Silva y Mauricio González de Quevedo digan algo al respecto. Y si no lo hacen, pues que hablen las empresas afectadas y los desautoricen.
Y si tienes aliento para hablar, dime pueblo, ¿quién te obliga? ¿Quién puede obligarte a callar?
Pasamos los 9 titulares correspondientes a esta hora. Llega la primera ola de calor del año. Será intensa y duradera. Se prolongará hasta mediados de la próxima semana. Seguimos, Eugenia.
La reserva hídrica ha bajado un 1,3% y se sitúa al 74,4% de su capacidad total, según los últimos datos del Ministerio para la Transición Ecológica.
La Comisión de Agricultura del Senado ha pedido al Gobierno ayudas directas para los productores de cereales con el fin de compensar las pérdidas por el desplome de los precios y los elevados costes de producción.
Las organizaciones agrarias valencianas han vuelto a exigir el etiquetado del origen del arroz para que los consumidores sepan de dónde viene el producto que adquieren.
La producción de cítricos en Andalucía ha concluido con 2,3 millones de toneladas, un 4% superior a lo aforado por la Junta, según los datos de cierre de campaña facilitados por Asaja Sevilla.
Las ventas de fertilizantes para uso agrícola se situaron en 2024 en 4,4 millones de toneladas, lo que supone un incremento de algo más del 17% respecto a 2023, según datos provisionales del Ministerio de Agricultura.
Ojo, fuertes bajadas del precio del trigo en comparativa semanal en los mercados de futuro. También han caído los precios del maíz, aunque menos, y de la harina de soja.
En el mercado nacional han predominado las subidas y las repeticiones en las cotizaciones de los cereales durante esta semana, según las lonjas. Todos los granos de otoño e invierno ya son de la nueva cosecha.
Los operadores dicen que ha habido bajadas de precios en el mercado interior. ¿Qué ha pasado con los precios en origen del aceite de oliva?
No han seguido una tendencia clara esta semana. Ha habido repeticiones, bajadas y también alguna subida. Y las almendras han registrado tanto repeticiones como bajadas por el descenso del precio de la almendra americana.
Vamos a escuchar la que puede ser una de las canciones del verano.
Llevo todo el año currando, que se me ha hecho más largo que una noche de invierno. Llevo mucho tiempo esperando que llegue este momento. Hasta en el pregón por la tarde, que me ha dicho el alcalde que ya está todo puesto. Vamos a montarlo a lo grande, que hoy hay fiesta en mi pueblo.
Esta semana las fiestas de San Juan y este fin de semana la de San Pedro y San Pablo, fiestas en ciudades como Soria, como Burgos, como Badajoz y fiestas también en muchos pueblos de España. Repito la pregunta, nombre en siglas de la organización que ha celebrado esta semana su reunión en La Haya. España y Estados Unidos son miembros. Esa es la pregunta, están en juego tres agrotransistores de última generación. Y formas de participar, pues a través de nuestra página en internet, agropopular.com. Entran ahí, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos, dan a enviar y ya está. Y también a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse, Lucía Díaz.
Para participar a través de Facebook tienen que abonarse entrando en facebook.com/agropopularcope y pulsar en me gusta. En la red X nuestro usuario es @agropopular. Para escribir algún comentario y participar por esta vía tienen que pulsar en seguir e incluir el hashtag o etiqueta que hoy es agropopular ola de calor, un hashtag con el que ya somos la primera tendencia de España. También tenemos Instagram, nuestro usuario es agropopular, no se puede participar, pero pueden ver las fotos y vídeos que estamos subiendo.
¿Qué han dicho los oyentes y por qué vía?
A través del correo electrónico, José Antonio Costa dice que se puede freír un huevo hoy en el suelo de Cartagena. Concepción Lalinde comenta que en Muriedas, en Cantabria, el día está bochornoso y aprieta el calor. José Félix Curioso nos manda una fotografía del segundo corte de alfalfa en un campo de Villada, en Palencia. Y Carmen Conejos escribe desde Sarrión, en Teruel, con mucho calor como en el resto de España, pero allí tienen la suerte de que las noches son más fresquitas. A través de Facebook, Carlos Jiménez Zarza participa desde Campo de Criptana, disfrutando de una mañana calurosa mientras revisan el riego en viñedo. Zulema Pontes escribe desde Almuñécar, en Granada, y Diego Herrero nos da los buenos días desde el horno de Alcorcón. Dice, con el verano en plena ebullición, nos da la enhorabuena por el programa y nos desea un feliz verano.
¿Y dónde está Juan Antonio Mondéjar, catedrático de la Universidad de Castilla-La Mancha?
Muy buenos días, don César. Pues desde Fuensanta, también con una temperatura calurosa, saludamos a nuestros oyentes que intervienen prácticamente desde toda España, pero también desde el extranjero.
A ver.
María Saiz nos da los buenos días desde los Corrales de Buelna, en Cantabria, donde se han levantado 18 grados y con un día luminoso, listos para disfrutar del último fin de semana de sus fiestas patronales. José Barrero, desde Cáceres, saluda a la familia de Agropopular y nos dice que un señor llevaba su chaqueta de pana en pleno verano y le preguntó que cómo la utilizaba con este calor, pero respondía, lo que quita el frío también quita el calor. Y por último, Rafa Guzmán, desde Linares, dice que tiene hueso formado y endurecido en sus variedades Picualis y Quita del olivo y que cuando supera esta fase el olivar soportará mejor las altas temperaturas.
Gracias, Juan Antonio. Volvemos contigo en un rato por Tierras de Albacete. Vamos con un consejo y el tiempo.
Ahora sí, a la última.
Eso es, Luis, estás a la última y no es porque sepas cuál es el color de la temporada, ¿no?
Pues no, es porque he digitalizado mi negocio agro al anticipar la PAC con 2.500 euros con el Santander y me he llevado la suscripción al cuaderno de campo digital que este año además incorpora teledetección satelital.
Anticípala tú también con la ayuda de nuestros especialistas que te acompañarán en todo el proceso. Santander, es el momento. Oferta válida hasta el 31 de diciembre de 2025. Consulta condiciones en bancosantander.es.
Tiempo para el tiempo.
Les habla el hombre del tiempo con nuevas informaciones.
Tendremos chubasco y viento.
José Miguel Viñas, después de esta procesión radiofónica, vamos con la previsión el fin de semana.
Bueno, pues ya estamos metidos en la primera ola de calor del año. Hoy sábado vamos a tener unas temperaturas y se va a notar significativamente altas en la mayor parte de España. Se intensifica el calor con respecto al que tuvimos ya ayer viernes en muchos sitios, superándose los 40 grados de máxima en el Valle del Guadalquivir, por las Vegas del Guadiana y también por la zona del Bajo Ebro. Va a dominar el ambiente soleado, lo están comentando los oyentes. Eso sí, van a ir creciendo nubes de evolución diurna por zonas de montaña del interior de la península y podrán culminar esta tarde en algunas tormentas, pero no será una tarde muy tormentosa. Mañana las temperaturas subirán un nuevo escalón. El calor se intensificará más, siendo más las zonas peninsulares, también Baleares y parte de Canarias, donde las máximas se disparen y en algunas zonas van a estar rozando o superando incluso los 40 grados. Se superará con holgura ese valor en el sur de Extremadura y por el interior de Andalucía. Será un día de calor asfixiante, bastante generalizado y además una noche muy cálida en muchas zonas de la geografía española. Por la tarde volverán a descargar tormentas en zonas de montaña peninsulares.
De lunes a miércoles seguirá el intenso calor. Repetiremos una jornada tórrida en gran parte de España, ¿no?
Así es, aumentará eso sí la inestabilidad atmosférica y eso se va a traducir en una mayor actividad tormentosa por la tarde por el interior peninsular. En muchos casos van a ser tormentas secas con fuerte aparato eléctrico. El martes empezarán a bajar las temperaturas únicamente por el área cantábrica, norte de Galicia, comunidades cantábricas, pero en el resto del país vamos a repetir una jornada extremadamente calurosa. Apenas se producirá una relajación térmica con respecto a los días anteriores, a los próximos días. Tendremos de nuevo tormentas por la tarde en las montañas del norte y del este de la península y el miércoles la bajada de las temperaturas será ya acusada por el norte de la península, pero de momento por el resto seguiremos con valores parecidos. Algunas lluvias por el Cantábrico, mucho sol en el resto de España.
Y del jueves al domingo continuará el intenso calor por muchos lugares del interior peninsular.
Sí. Aquí ha entrado la música. Bueno, iba a comentar que el jueves, tanto por la zona centro como por la mitad sur, las temperaturas máximas seguirán ahí en ese entorno de los 40 grados, por lo tanto, pues persistencia en el intenso calor. El viernes se intensificará incluso algo más por la meseta norte y el interior de la mitad oriental y de cara al próximo fin de semana va a ser sobre todo la zona este peninsular y Baleares, la zona mediterránea, donde se alcancen las temperaturas más altas. Es decir, que no hay una uniformidad en este intenso calor, pero desde luego que en algunas zonas prácticamente hasta toda la totalidad de la próxima semana estaremos con temperaturas muy elevadas. Aunque no perdure la ola de calor más allá del miércoles, seguirá habiendo, como digo, muchos lugares con temperaturas muy altas, tanto de día como de noche. Insisto también en eso, en las temperaturas nocturnas.
25 o 26 grados a las puertas del Parque del Retiro en Madrid a las 8 y media de la mañana, que hace mucho calor. La reserva hídrica ha vuelto a bajar y al inicio de esta semana se encontraba al 74,4% de su capacidad total, lo que supone una bajada del 1,3% con respecto a los niveles de la semana anterior.
La cuenca del Segura está al 31,2%, prácticamente igual que la semana pasada, es la que se encuentra en la situación más precaria. Le sigue de lejos Guadalete-Barbate, que contiene el 52,1% de sus recursos máximos.
Y el recurso contra el plan hidrológico del Tajo, que presentó el Sindicato Central de Regantes del Tajo Segura, basa su fundamentación jurídica en las contradicciones que existen entre este y el plan hidrológico del Segura, según la abogada que lleva el caso. Y esta semana ha habido también manifestaciones. Mejor dicho, concentraciones de protesta. En Córdoba apretaba el calor y también la presión de las organizaciones Asaja, Coag y UPA, junto con las cooperativas que organizaron una movilización en la capital de la provincia el miércoles por la supervivencia del campo. ¿Qué pedían?
pues reclamaban un compromiso firme a favor del sector agrario que se traduzca en medidas fiscales, económicas, legislativas y políticas que garanticen la viabilidad de la producción de alimentos. En su tabla de reivindicaciones figura la defensa de una PAC fuerte y bien financiada y que los objetivos medioambientales del Pacto Verde se adapten a la realidad del campo. También que se establezcan unos precios mínimos para los productos agrarios, una apuesta firme por una nueva política hidráulica con inversiones en infraestructuras y cláusulas espejo en los acuerdos comerciales con países terceros.
Y uno de los motivos de las últimas protestas pues son los bajos precios que se registran en el sector de los cereales. También se protestó en su momento por el aumento de las importaciones de Ucrania. Y en España las importaciones de cereales procedentes de este país alcanzaron los 10,3 millones de toneladas en 2024. Eso supone que multiplicaron por cuatro las entradas de grano procedentes de ese país desde 2021, año previo a la invasión por parte de Rusia. Y otra noticia importante en el sector de cereales: en su informe del presente mes de junio, el Consejo Internacional de Cereales confirma unas previsiones récord de producción y consumo mundiales de cereales para la campaña 2025-2026 que comienza oficialmente el 1 de julio, Eugenia.
La producción mundial de grano crecerá por tercera campaña consecutiva y podría alcanzar los 2.377 millones de toneladas, casi un 3% más que en la anterior. El incremento se deberá sobre todo a una mayor cosecha de maíz. En cuanto al consumo, el organismo apunta a una demanda récord de 2.373 millones de toneladas, casi como la producción, y es un 2% más que en la presente campaña, con cifras históricas tanto para alimentación animal, consumo humano y usos industriales.
Volvemos a tierras de Albacete, allí está cosechando cebada en Santa Ana don Andrés González Martínez. Don Andrés, muy buenos días.
Buenos días, don César.
¿Cómo van las cosas?
Pues mira, con una temperatura bastante alta, tenemos ya 29 grados y avanzando el día, y en breve se va a comenzar a segar.
Hasta ahora, ¿cómo ha salido lo que habéis cosechado? ¿De qué cereales ha sido?
Hasta ahora, bueno, se está cosechando cebada, los trigos están un poco verdes, aproximadamente en unos 10 días se comenzará, y bueno, pues según datos que me facilita la empresa de servicios Los Benitos, de una población aquí cercana a Santa Ana, que es Aguas Nuevas, que ellos sigan bastantes parcelas, está saliendo entre 7.500 y 8.500 kilos hectárea, más o menos. Está saliendo normal, más o menos normal. No es un...
Normal para esa zona, porque...
Normal para esta zona de riego.
Exacto.
Sí.
Los precios, tengo aquí los de la lonja de Albacete,
sí,
la cebada bueno, entre 168 y 173 euros, los trigos panificables... Sí. 200 euros y los forrajeros 195, ruina total, ¿no?, como decíamos antes.
Ruina total, llevamos 5 semanas sin cotizar, esta semana ha cotizado y bueno, pues aparte que estamos en plena campaña, se esperan bajadas generalizadas, sobre todo en trigos, pero ruina total, o sea, vergonzoso.
Las avenas entre 158 y 163 euros también en la lonja de Albacete. ¿Alguna petición que hacer en relación con este tema de los precios?
Bueno, pues hay un descontento muy generalizado de los agricultores, porque los altos costes de producción, lógicamente, no cubrimos gastos para nada y esperemos que suban, pero se prevé la cosa bastante complicada, ¿eh?
Pues muchas gracias, don Andrés González Martínez, y que suban los precios. Muy buenos días.
Un saludo, don César, buenos días.
Desde Albacete, el canto de segadores.
De segar de los secanos. Ya vienen los segadores, de segar de los secanos.
9:19 minutos, 8:19 minutos en las Islas Canarias. Esto es Agropopular, la cita con la información agraria aquí en la cadena COPE. Llega el momento de la sección de innovación.
Comienza innovación en nuestro sector primario. Transformar las ideas en acción para avanzar juntos hacia una cadena agroalimentaria sostenible. Una sección patrocinada por el Foro Interalimentario.
Ponme algo del vino.
Quiero cantarle al vino, que nace de la tierra, que vive en el que bebe y muere en la taberna.
Y los que cantaron al vino el viernes de la semana pasada fueron los amigos de Viña Pedrosa en la Ribera del Duero, que celebraron un jolgorio por todo lo alto para conmemorar los 45 años de esta bodega. Saludo a Daniel Pérez Herrero, que es director de viticultura y proyectos agronómicos de Viña Pedrosa. Daniel, muy buenos días.
Buenos días, César.
¿Cómo fue el jolgorio?
Bastante bien, una celebración por el 45 aniversario de esta larga tradición familiar y porque somos una empresa, para los que no nos conozcan, Viña Pedrosa, una bodega de vinos aquí en Ribera del Duero.
Oye, una cosa, mantenéis la tradición, pero estáis haciendo cosas en materia de innovación y de investigación. Cuéntanos.
Sí, César, la verdad que practicamos una agricultura que mucha gente llama, es una retroinnovación. Es una agricultura como una agricultura antigua, pero que a día de hoy para mí tiene más futuro que nunca, pues, porque hemos apostado por este sistema tradicional. Las 130 hectáreas que tenemos es en vaso tradicional y luego tenemos todo el viñedo ya certificado en agricultura ecológica y también hemos ido un paso más allá con una agricultura regenerativa, una viticultura regenerativa.
¿Y en qué estáis trabajando para el futuro inmediato?
Pues ese es el con el mantenimiento de los suelos, también del entorno, lo que buscamos es siempre tener vinos de máxima calidad, pero también viñedos mucho más longevos y resistentes en el futuro.
¿Tú eres de los que sostienen que el vino comienza en el suelo?
Hombre, por supuesto. Influye muchos factores, pero ese es uno de los principales.
Bueno, pues que sea enhorabuena y por lo menos otros 45 años y que lo celebréis.
Nada, muchas gracias, César. Y que lo podamos seguir celebrando. Gracias.
Un abrazo, Daniel Pérez Herrero, director de Viticultura y Proyectos Agronómicos de Viña Pedrosa, que nos ha contado cuando la innovación es hacer actualizado lo que se venía haciendo tradicionalmente.
El Foro Interalimentario es una asociación empresarial compuesta por 25 empresas líderes del sector agroalimentario español que trabajan con más de 22.000 pymes y productores primarios. Su objetivo es impulsar una cadena agroalimentaria sostenible, donde todas las partes, agricultores, ganaderos, industria y distribución, colaboren para transformar las ideas en acción y hacer de nuestro sector un referente europeo. Foro Interalimentario. Innovar para crecer juntos.
La que va a sonar ahora fue una de las canciones del verano hace unos años.
Tengo un tractor amarillo, que es lo que se lleva ahora.
El BOE publicó el pasado martes 24 de junio la convocatoria para la solicitud de ayudas del Plan Renove de Maquinaria Agrícola correspondiente a 2025. El plazo estará abierto entre el 8 de julio y el 15 de septiembre. Por primera vez, el plan incluye una línea de ayudas para la adquisición de componentes de agricultura de precisión que contará con una dotación de 1 millón de euros. ¿Algún dato más?
Además, habrá 3 millones de euros para la renovación de sembradoras de siembra directa y 5,5 millones para tractores y resto de maquinaria. En total son 9 millones y medio de euros, que es la misma cantidad asignada a este fin el año pasado. Como en años anteriores, si una vez finalizado el plazo de solicitud quedara presupuesto disponible en cualquiera de las tres líneas, el sobrante podrá utilizarse en la línea con solicitudes no cubiertas. En lo que respecta a los componentes de agricultura de precisión, la disposición precisa que los elementos subvencionables incluyen sensores NIR, sistemas de autoguiado y de adaptación de maquinaria para trabajo variable y kit de adaptación ISOBUS. Estos componentes podrán instalarse tanto en maquinaria ya existente en la explotación como en equipos nuevos adquiridos junto con el componente. Los interesados en acceder a ayudas del Plan Renove 2025 pueden comenzar a adquirir ya la maquinaria para la que deseen solicitar la subvención.
Esta semana hemos celebrado la Noche de San Juan.
Cuentan las leyendas que en las noches de San Juan los gitanos se reúnen a cantar.
Las organizaciones agrarias valencianas han vuelto a exigir el etiquetado del origen del arroz para que los consumidores sepan de dónde viene el producto que adquieren. La Unión Yauradora ha remitido una propuesta de moción a los ayuntamientos de las zonas arroceras de la región para que insten al Ministerio de Agricultura que promueva en Bruselas esta medida. Y las ventas de fertilizantes para uso agrícola se situaron en 2024 en 4,4 millones de toneladas, lo que supone un incremento de algo más del 17% respecto a 2023. ¿Y en cítricos cómo se ha cerrado la campaña en Andalucía?
Pues ha concluido con una producción de 2,3 millones de toneladas, es un 4% más de lo aforado por la Junta según los datos de cierre de campaña facilitados por Asaja Sevilla. Según la organización, la campaña ha sido media en producción y en precios, pero se ha visto empañada por las enormes dificultades que atraviesa el sector, por la escasez de agua, la falta de mano de obra, la competencia de países terceros o la caída del consumo.
Llega el momento de la primera parte del comentario de mercados. Palomitas de maíz, comenzamos por los cereales. Saludo a Iván Álvarez de la consultora Segrain. Iván, muy buenos días.
Buenos días, César, y buenos días a tus oyentes desde Segrain.
Vamos, si te parece, a comenzar por lo que ha sucedido en los mercados de futuros, porque eso tendrá su reflejo la semana que viene en las cotizaciones aquí en el mercado interior español. ¿Qué ha pasado?
Bueno, pues la reducción de la escalada bélica en Irán y la buena perspectiva de producción de grano en el hemisferio norte y en Brasil, en el caso del maíz, pues lleva las cotizaciones de mercados de futuros a la baja, sobre todo en el caso del trigo, donde el vencimiento julio ha bajado el 9% en comparativa semanal y en París el vencimiento septiembre ha bajado 11 euros. En el caso del maíz, en Chicago para el vencimiento julio ha bajado el 2,5% y en París ha bajado 2 euros. Y la harina de soja en Chicago para el vencimiento julio también ha bajado un 3%.
En el mercado interior, ¿qué ha sucedido?
Bueno, pues a medida que la cosecha sigue avanzando y se confirman los rendimientos excelentes de la campaña actual, incluso superando las expectativas más optimistas en algunos casos, esta abundancia de cereal unido a los bajos precios del maíz, sobre todo en el puerto a partir de agosto, que es cuando llega el maíz nuevo, deja las cotizaciones con una tendencia bajista, ahí donde los vendedores están dispuestos a deshacerse de una parte de la mercancía. En el caso de la cebada y del trigo, en comparativa semanal, el precio ha bajado entre 2 y 3 euros. Y el maíz, de momento, repite porque hay ya muy poquitas existencias de maíz nacional.
En las lonjas hablan de situación entre bajadas y repeticiones. ¿Y en los puertos qué ha sucedido?
Bueno, pues lo que decíamos antes de la bajada de las cotizaciones de los mercados de futuros, unido a la bajada del dólar con respecto al euro, pues ha llevado de nuevo el precio del cereal a bajar para las llegadas a partir de agosto. En el caso del trigo, en comparativa semanal, ha bajado entre 2 y 4 euros y el maíz ha bajado entre 1 y 3 euros de viernes a viernes.
Muchas gracias, Iván Álvarez de la consultora Segrain. Muy buenos días.
Buenos días a todos y buen fin de semana.
En cítricos, en Alicante ha comenzado a cotizar el limón fino Redrojo entre 30 y 35 céntimos según la Consejería de Agricultura de la Comunidad Valenciana. Y en aceite de oliva no ha habido una tendencia clara en los precios. Mariluz Álava.
Así es. Fuentes de Ol Estepa destacan una mayor actividad registrada en el mercado, cerrando el extra al alza a partir de 3.800 euros por tonelada. El lampante también repunta a 2.900 euros, mientras que el virgen repite en torno a 3.400 euros dependiendo de la calidad. Sin embargo, según el sistema de datos del Pulred de la Fundación del Olivar, predominaron las bajadas y en la lonja de Extremadura se recogieron tanto bajadas como repeticiones en los precios.
Las cotizaciones de las almendras han oscilado entre repeticiones y bajadas. La venta de almendra americana ha caído significativamente, provocando descensos en sus precios y repercutiendo en nuestro mercado. Mercamurcia recogió los mayores recortes de hasta 8 céntimos, quedando las cotizaciones entre 5,36 euros de la comuna y 6,25 euros por kilo en grano de la Marcona. En el Ebro, Tortosa y Reus predominaron las repeticiones. Finalizamos así esta primera parte del comentario de mercados. Llega el momento de la publicidad local. Volvemos en tres minutos.
César Lumberas. Agropopular. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela.
¿Sabes que una raíz bien desarrollada es clave para tu cosecha? Si buscas más productividad y rentabilidad, entonces Totem es para ti. Totem es un enraizante de última generación desarrollado por Herogra Group. No te lo pienses, con Totem ganas seguro. Además, es ecológico. Totem de Herogra Group.
Gazpacho y salmorejo a la huerta Don Simón con el toque del chef Ramón Freixa. Dos estrellas Michelin.
Que no falte en tu mesa el gazpacho Don Simón. Que no falte todo lo bueno y natural de Don Simón.
Don Simón, de la huerta a tu mesa. La gran diferencia.
Así suena lo más in the Bosch.
Mi cocina es increíble.
Like a Bosch.
Integrada, indescriptible.
like a Bosch.
Todo súper integrado,
like a Bosch.
Qué diseño tan cuidado.
Las cocinas más in tienen electrodomésticos integrados de Bosch. Ahora con hasta 1.000 euros de reembolso. Bosch.
En Insparia podemos hablar de trasplante capilar, porque somos líderes con nuestro método exclusivo y tecnología patentada, fruto de años de experiencia e investigación en biomedicina. Nuestro equipo médico, altamente especializado, consigue los mejores resultados. Recupera tu salud capilar. Confía en Insparia.
Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Una motera nace para sentir el viento en su cara. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Hola, estoy en el trabajo. Pásate tú por el Corte Inglés y haz compra en el súper, anda. Te van a encantar las ofertas. Hay un 40% de regalo en cervezas por compras superiores a 10 euros. Y los frutos secos del Corte Inglés Selection están con la segunda unidad a mitad de precio. Mira, a ver, inauguramos la piscina, ¿no?
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
Los fines de semana en la radio.
Para mí es penalti.
A ver,
para mí es penalti.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Para Paco González.
Para mí cuando un tío empuja a otro, es penalti.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego.
Todo pasa en COPE.
Escuchas Agropopular.
Con César Lumbreras.
COPE. Estar informado.
8:31 en las Islas Canarias. Enfilamos la recta final de Agropopular por hoy, repasando los 9 titulares y medio correspondientes. A esta hora, el ministro de Agricultura alemán ha anunciado reducciones fiscales para el gasóleo agrícola y posibles excepciones al salario mínimo para el sector agrario.
Un total de 16 Estados miembros de la Unión Europea, entre ellos España, apoyan una iniciativa para que los productos vegetales no puedan identificarse con denominaciones propias de productos cárnicos.
Polonia ha registrado su primer foco de peste porcina africana en cerdo doméstico de este año en la región de Pomerania, al norte del país.
La Junta de Andalucía ha notificado el primer foco de lengua azul de la actual temporada de actividad vectorial en una explotación de ovino del municipio de Cártama, en Málaga. Se trata del serotipo 3 de la enfermedad.
El Ministerio de Consumo ha propuesto una reforma de la Ley de Consumidores para frenar la reduflación, una práctica que consiste en reducir el tamaño o la cantidad de un producto manteniendo su precio o incluso encareciéndolo.
Las organizaciones Asaja, COAG y UPA de Córdoba, junto con las cooperativas, organizaron una movilización en la capital de la provincia el pasado miércoles por la supervivencia del campo.
En el mercado del porcino de capa blanca se han parado las subidas. En los precios de los animales cebados, por su parte, los lechones siguen bajando debido a una oferta superior a la demanda.
Los precios de las canales de vacuno se toman un respiro y repiten en todas las lonjas y mercados nacionales. En las cotizaciones de los corderos se han frenado también las subidas.
Los pollos se han vuelto a repetir, al igual que los huevos. En el caso de los conejos se han recogido tanto bajadas como repeticiones. Y Dinamarca asumirá el martes la presidencia del Consejo de Ministros de la Unión Europea. Durante su semestre quiere cerrar las negociaciones sobre simplificación de la PAC e iniciar los debates de la próxima reforma de esta política. Y en los próximos minutos vamos a hablar también del lobo con el consejero de Medio Ambiente de Castilla y León, y vamos a hablar también de esos consejos que nos avanzaba al principio del programa María Muñoz Yuste sobre el menú perfecto para días de calor, fresco, ligero y saludable. Será en un ratito. Y ahora llega a recordar lo del concurso y lo hacemos con una canción muy soriana de fondo. Se refiere no ir a hacer la compra al súper, sino ir a la compra de los toros que luego se lidian en los festejos taurinos en Soria. Pregunta de hoy. y nombre, siglas de la organización que ha celebrado esta semana su reunión en La Haya. España y Estados Unidos son miembros y que puede tener esta reunión repercusiones importantes para el sector agroalimentario español por ese anuncio de Trump de imponer aranceles específicos a nuestro país. Están en juego tres agrotransistores de última generación y formas de participar pues a través de nuestra página en internet agropopular.com. Entran ahí, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos, envían y ya está. Y también a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse, Lucía.
Para participar a través de Facebook tienen que entrar en facebook.com/agropopularcope y pulsar en me gusta. En la red X nuestro usuario es @agropopular y para participar tienen que pulsar en seguir e incluir el hashtag o etiqueta que hoy es agropopular o la de calor.
Pues a ver qué dicen los oyentes.
A través del correo electrónico, Rodolfo Amat dice que en el Valle del Vinalopó la gran floración de los olivos se ha quemado con el calor de junio. Pablo Sánchez está escuchando el programa y nos manda dos fotografías del cultivo del garbanzo en Fontiveros, en la provincia de Ávila. Y Montse Barrena comenta que en Tafalla, Navarra, están achicharrados y todavía no ha llegado lo peor. A través de Facebook, María Puente participa desde Madrid con un calor horrible, damos fe. Le encantaría la radio para su madre, que siempre le dice que escriba, no se pierde ningún programa. Su madre es del campo, tiene varios terrenos en Zamora. Pues decirle a María que revise la respuesta porque no es correcta. Lourdes Carrascosa participa desde Puerto Llano, donde ya está calentito y se espera más calor. Y Santi Garma está en la playa, en Barcelona, surfeando la ola de calor y escuchando Agropopular.
Más cosas.
También nos escribe a través del correo Ramón Graná, donde es un privilegiado, escribe desde Cangas de Morrazo, en las Rías Baixas, donde tiene una temperatura envidiable, 22 grados y soleado en estos momentos. Y hasta en Santa María, nos saluda desde Guecho y nos desea un feliz fin de semana.
Y nos vamos a la red X, por allí está Juan Antonio Mondejar, que es catedrático de la Universidad de Castilla-La Mancha.
Buenos días de nuevo, don César. Pues como decía antes, tenemos respuesta no solo de España, sino de otros países. Por ejemplo, Javier nos saluda desde Oporto con 20 grados de temperatura. Dishafer nos da los buenos días desde Milán con mucho calor. Y ya en España, María Abad nos saluda desde Ontinen, José Carracedo desde el puerto de Santa María con una noche tropical y Elena Vicente desde Villar de Ciervo, Salamanca, donde nos dice que la tormenta le ha dado poco respiro esta semana en las tareas de recogida de forrajes.
¿Alguna cosa más?
Sí, Pilar Gutiérrez Madrazo nos saluda desde Santander, Marco Aguilera desde Don Benito, Badajoz, donde también tienen 26 grados y una previsión de altas temperaturas. Y me despido invitando a nuestros oyentes al concierto de la Big Band Universitaria de Albacete, que tendremos el próximo miércoles, día 2, en Fuensanta, y dando paso a nuestro querido paisano y buen amigo, el alcalde de La Roda, Juan Ramón Amorís.
Pero si hoy no va a intervenir, ¿por qué te adelantas?
Bueno, pues entonces lo saludamos y lo esperamos el miércoles en Fuensanta.
No, va a intervenir. Oye, ¿cómo has dicho que llama la banda?
Big Band Universitaria.
¿Tú quieres seguir interviniendo en este programa?
Claro que sí.
Pues haz el favor de traducir eso.
Bueno, la gran banda universitaria de Albacete.
Vale, así me gusta. Gracias, Juan Antonio, buenos días.
Buenos días, don César.
Hasta luego, vamos a La Roda. Amigo Juan Ramón Amores, muy buenos días, alcalde de La Roda y paciente de la, ¿qué tal? Hala, estás despedido. Me ha parecido entender no sé qué de Gun, no sé qué. Así me gusta. ¿Desde cuándo uno de Albacete da los buenos días en inglés? Y menos en La Roda. Oye, me cuentas, me pasas cosas que nunca imaginé y para los que no sé si valgo. Hace unos días fui a la clausura del Congreso Internacional de ELA, Manolo Barrós. Él era el jefe de seguridad de la Casa Real y murió el año pasado de ELA. Allí estaba la reina Sofía, que a través de su fundación, me cuentas, impulsa este congreso. Me tocó hablar delante de ella, y ya me conoces, ni corto ni perezoso la invité a venir a La Roda, siempre barriendo para casa, y nunca imaginé participar de cosas así. ¿Y qué te dijo la reina Sofía?
Bueno, yo creo que conseguí el objetivo. Es para que hacer de esa petición para venir a conocer mi pueblo. Quiero dar las gracias a un oyente que me dijo que tenía muchas ganas de conocerme, que es el secretario personal de la reina. Es Arturo Coello, un hombre encantado, que
me ayudó en esa tarea. Que el secretario personal de la reina Sofía es oyente de Agropopular y te reconoció por eso.
Eso es, sí. Me dio recuerdos para ti, así que si quieres aprovechar
Vamos los dos juntos, Bueno, pues un abrazo para él, nada, y aprovechamos para pedir la audiencia con la reina Sofía. Gracias, Juanra.
Un abrazo fuerte el miércoles.
Buena semana. Buena semana. Bye, bye.
Bye, bye.
Adiós. Un consejo.
Ahora sí, a la última.
Eso es, Luis, estás a la última y no es porque sepas cuál es el color de la temporada, ¿no?
Pues no, es porque he digitalizado mi negocio agro al anticipar la PAC con 2.500 euros con el Santander y me he llevado la suscripción al cuaderno de campo digital que este año además incorpora teledetección satelital.
Anticípala tú también con la ayuda de nuestros especialistas que te acompañarán en todo el proceso. Santander, es el momento. Oferta válida hasta el 31 de diciembre de 2025. Consulta condiciones en Banco Santander. Punto es.
Cinta Molina me está recriminando por haber dicho bye bye. Tiene toda la razón del mundo. Uno de Ávila no puede decir eso, tiene que decir bie bie.
Úrsula, ¿qué estás haciendo? Que te estamos esperando.
La que habla un fantástico inglés a pesar de ser alemana es la presidenta de la Comisión Europea. Úrsula von der Leyen, la Comisión Europea podría dividir el calendario de presentación de sus propuestas para la futura PAC en dos fases. Primero presentaría las líneas generales de su reforma el 16 de julio, coincidiendo con el proyecto de presupuesto comunitario para el periodo 2028-34. Posteriormente, a principios de septiembre, presentaría un segundo texto con los detalles. Más datos, Eugenio.
Bruselas quiere responder de esta manera a las presiones para que no presente la propuesta de reforma de la PAC tan pronto y coincidiendo con la del próximo presupuesto a largo plazo.
El 1 de julio, el martes, y durante el segundo semestre del año, Dinamarca tomará el relevo a Polonia en la presidencia del Consejo de la Unión Europea. Cuando yo empecé a seguir estos temas de los asuntos comunitarios, ya por el año 83, 84, 85, España no era todavía Estado miembro, había una máxima en Bruselas que rezaba lo siguiente: si votas lo mismo que la delegación de Dinamarca, te estás equivocando, tienes que revisar tu posición. ¿Qué va a hacer la delegación danesa?
Pues en su agenda para la próxima presidencia figura la simplificación de la PAC. Dinamarca quiere cerrar las negociaciones sobre la última propuesta de Bruselas y también quiere iniciar los trabajos sobre la futura PAC, la que se aplicará a partir de 2028. Por otro lado, intentará lograr un acuerdo sobre la regulación de las plantas obtenidas mediante nuevas técnicas de selección genómicas. Y en el ámbito del comercio internacional quiere dar prioridad a la entrada en vigor de los acuerdos ya negociados, como el firmado con Mercosur, e impulsar una cooperación constructiva, dice, con Estados Unidos.
15 Estados miembros de la Unión Europea, entre ellos España, Francia e Italia, han apoyado una iniciativa de la República Checa para que los productos vegetales no puedan identificarse con denominaciones propias de productos cárnicos. Y en Alemania, paquete de ayudas para el sector agrario, nos lo cuenta nuestra corresponsal en Berlín, Rosalía Sánchez. Rosalía, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues sí, se trata de un paquete de exenciones fiscales de 46.000 millones de euros para fomentar la inversión y estimular la economía. Se reduce el impuesto de sociedades desde el actual 30 al 25%, para hacer más competitiva la producción y se legisla el denominado bono made in Germany. Son exenciones fiscales expresamente pensadas para empresas que inviertan en el país. También hay exenciones de hasta un 30% a las empresas que compren activos inmuebles entre finales de junio de este mes y enero de 2028 y exenciones adicionales a las empresas que renueven sus flotas de vehículos. Estas medidas combinadas pueden hacer que las empresas deduzcan hasta el 75% de sus impuestos en el año en que hagan la inversión. Y cuando la medida expire, el impuesto corporativo sobre inversión se va a reducir del 15% al 10% progresivamente. Para el sector agroalimentario, dos impulsos más todavía en marcha. Liberar a los agricultores del impuesto de CO2 para los combustibles fósiles en el diésel agrícola, es decir, que Alemania no incluirá la agricultura en el régimen europeo de comercio de derechos de emisión ya en 2027. Y otro más, la reducción del IVA de los alimentos del actual 19% hasta el 7% a partir ya del mes de enero, que esto va a suponer otro serio impulso.
Pues muchas gracias, Rosalía, pásalo bien, un beso.
Hasta pronto.
El Viva España en alemán, con el que despedimos habitualmente a Rosalía Sánchez, la corresponsal en Berlín, Salmantina de Pro, le desmina por más señas. 9.45, 8.45 en las Islas Canarias, hablamos del lobo.
Pide venir siete lobos por una oscura cañada. Venían.
La población de lobos ha aumentado en España en la última década, según confirman los datos que el Ministerio para la Transición Ecológica presentó ayer. El nuevo Censo Nacional de la Especie 2021-24 da cuenta de 333 manadas, 36 más de las contabilizadas en el censo anterior, que data de 2014. Sin embargo, se trata de una cifra inferior a las 500 manadas que los científicos consideran necesarias para asegurar la viabilidad genética de la especie a largo plazo, según el Ministerio de Transición. Si se estima que cada manada cuenta con entre 4,5 y 6,5 ejemplares, habría en nuestro país entre 1.300 y 1.900 lobos. Castilla y León es la comunidad autónoma que tiene más manadas y más lobos. Saludo a don Juan Carlos Suárez Quiñones, consejero de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León. Don Juan Carlos, buenos días.
Muy buenos días a todos.
Balance de estos datos que por fin ha presentado el Ministerio para Transición Ecológica.
Bueno, recordemos que estos datos los presenta el Ministerio, pero los han elaborado las comunidades autónomas, el personal público y científico de las comunidades autónomas, y refleja claramente un incremento de población y de extensión territorial del lobo. Ese valor de referencia de los 500, de las 500 manadas es algo que se saca de la manga el Ministerio, bajo un supuesto aval científico que desconocemos, porque nosotros el aval científico que nos vale es el de los biólogos, veterinarios e ingenieros de las comunidades autónomas, que han determinado ese incremento de población y ese estado de conservación favorable del lobo, de la especie. Esto estamos acostumbrados, el Ministerio a sus triquiñuelas y a sus sus estratagemas, ¿no? Trata de evitar que antes del 31 de julio tiene que remitir a la Unión Europea un informe sobre el estado de conservación de la especie y, haciéndola desfavorable o pretendiendo hacerla desfavorable, trata de impedir lo que ha sido la voluntad europea en el cambio de ley directiva, que se ha publicado esta semana, o la decisión de las propias Cortes Generales, donde han sacado el lobo del lespe, ¿no?, del listado especial de especies de protección especial, para tratar con todo ello de evitar que las comunidades autónomas recuperemos la gestión de la especie. Por tanto, esto es una acción más del Gobierno tratando de imponer su ideología y, bajo el aval de la ciencia, pero que solo es la ciencia de su ideología, tratar de impedir que evitemos, por ejemplo, que en Castilla y León el año pasado hubo 6.000 cabezas muertas de ganado por el lobo. No lo vamos a consentir las comunidades autónomas, porque en definitiva una de las modificaciones que se ha introducido en las Cortes Generales es que ese informe excepcional tiene que ser aprobado en una conferencia sectorial con las comunidades autónomas, y desde luego ese camino no va bien por su parte, porque no vamos a aceptar ese informe, ese valor favorable de referencia basado en un aval científico que no existe.
Le iba a preguntar que a partir de ahora qué, pero ya lo acaba de adelantar.
Bueno, efectivamente, pues ahora va a haber otra comisión sectorial, que es un órgano de preparación de la conferencia sectorial. Ayer hubo una reunión de los directores generales, donde, por cierto, hubo un trato desconsiderado y verdaderamente reprochable del personal del staff del ministerio, que denunciaremos ante la ministra, y desde luego están pues un poco desesperados, ¿no? Porque tratan de ir en contra de lo que Europa quiere, de lo que las Cortes Generales quieren, de lo que los territorios quieren, y por lo tanto es muy difícil mantener esa lucha. Desde luego la llave la tienen las comunidades autónomas, y esa llave la vamos a utilizar. ¿Para qué? Para proteger el lobo, como hemos hecho siempre, pero también para proteger a nuestra ganadería.
Muchas gracias, don Juan Carlos Suárez Quiñones, consejero de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León. Seguiremos atentamente este asunto. Muy buenos días.
Muchas gracias.
Vamos con la segunda parte del comentario de mercados. Empezamos por el porcino de capa blanca, repeticiones de precios. En los cerdos cebados, bajadas en los lechones. ¿Y qué podemos contar del porcino? Pues contamos que los cerdos cebados repitieron tras varias semanas al alza, sin embargo el lechón continúa bajando en un mercado con más oferta que demanda. Y en el porcino ibérico, subidas de precios en Salamanca y en Extremadura, que siguen en niveles récord. En vacunos, sin cambios en los precios.
Así es, esta semana las canales de vacunos han tomado un respiro al alcanzarse un equilibrio entre la corta oferta de animales y la demanda, que empieza a flojear por las altas temperaturas, según fuentes del sector. Este recorte de la demanda interna se ve compensada con la demanda del norte de África, con Argelia a la cabeza. En el resto de los países europeos, los precios también siguen altos. Mientras tanto, la reposición de animales subiendo de precio semana tras semana porque no hay suficientes animales.
En ovino, el mes de junio terminó sin apenas variaciones en los precios de los corderos tras varias semanas a la baja ante el equilibrio entre oferta y demanda. Aunque la situación no ha cambiado, la oferta es escasa y la demanda también floja. En cuanto al sector, pues aguarda la llegada de los festivos para que el mercado se anime y mejoren las operaciones comerciales. En el complejo erótico, ¿qué ha pasado en pollo?
Pues vuelven las repeticiones en los precios del pollo blanco tras las últimas subidas, oscilando entre 1,48 y 1,50 euros por kilo vivo. De cara a la próxima semana, de nuevo se esperan repeticiones.
En conejos, el mercado se ha movido entre bajadas y repeticiones en los precios, que se han situado entre 2,40 y 2,57 euros por kilo vivo. Y en huevos, sin cambios en los precios. No hay presión por parte de la oferta ni de la demanda, lo que permite mantener los precios sin cambios una semana más. Finalizamos así esta segunda parte del comentario de mercados. Un consejo.
Soy Carlos Arguiñano. Si quieres un ahorro rico, aprovecha estas ofertas.
Ahora en Lidl jamón serrano reserva por 3,79. Ahorras un 21%. Y con Lidl Plus sandías sin pepitas por 0,89 el kilo. Ahorras un 34%. No aplicable en Canarias. Lidl, marca la diferencia.
Pues vamos ahora con el menú perfecto para días de calor. Cuando suben las temperaturas, el apetito suele disminuir. Sin embargo, mantener una alimentación adecuada es clave para sentirse activo, ligero y bien nutrido. Además de una hidratación constante, hoy compartimos tres ideas prácticas y frescas para cubrir las principales comidas del día en verano. Un desayuno refrescante, una ensalada rica en omega 3 y una cena ligera con proteína. María Muñoz Yuste, muy buenos días.
Buenos días.
De nuevo. A ver, desayuno para días calurosos.
Sí, podemos empezar el día con un buen vaso de agua y además con un bol refrescante de yogur que lleve frutas hidratantes, frutas de temporada como sandía y melón, que tienen un alto contenido en agua, o también melocotón, albaricoque, y lo combinamos con un yogur natural que nos va a aportar un beneficio probiótico, así como añadir avena, semillas de lino, frutos secos que nos van a aportar fibra y energía, pero sin sensación de pesadez. Y podemos darle un toque fresco con unas hojas de menta picadas.
¿Por qué? ¿La menta qué aporta?
La menta aporta sensación de frescor natural y favorece la digestión.
O sea, que esto es ideal para empezar el día hidratado, ligero y con energía duradera.
Eso es, hay que empezar hidratados y con energía.
Comida principal, ensalada con omega 3.
Sí, una ensalada que lleve verduras de temporada, pues como tomate, pepino cortado en rodajas, unas hojas de espinaca, y añadir pescado azul, salmón, caballa, boquerón o sardina, que es la estrella de la temporada. Y es que estos pescados nos aportan grasas omega 3, que es una grasa esencial para la salud cardiovascular, cerebral y para reducir la inflamación. Combinamos con aguacate, con nueces y semillas y con aceite de oliva virgen extra y un toque refrescante con zumo de limón recién exprimido.
Y vamos con algo más.
La cena. La cena, que podemos cenar un gazpacho, que es un clásico del verano, pero no podemos olvidarnos de la proteína, que a veces el calor hace que disminuya el apetito y nos olvidamos de la ingesta de proteína que nos ayuda a cuidar la masa muscular. Por tanto, ese gazpacho lo podemos combinar con un huevo duro o con unas gambas salteadas o unas brochetas de pollo.
Y hidratación y otros consejos para estos días de calor.
Muy importante el beber agua a pequeños sorbos durante todo el día. Reducir al máximo las bebidas alcohólicas, que aunque una cerveza parece refrescante, nos deshidrata. Reducir también alimentos grasos, carnes procesadas y alimentos picantes. Escoger frutas y verduras de temporada y mantenernos activos con ejercicio suave y en horarios frescos, en la mañana o en la tarde.
Pues muchas gracias. ¿Dónde podemos encontrar esto, además de en la web de Agropopular?
En Instagram, en @marianutricionista_my.
Pues muchas gracias, como te decía, y la sandía.
Era una sandía gorda, gorda, gorda.
Respuesta a la pregunta que planteábamos hoy es la OTAN. Esa es la nombre en siglas de la organización que ha celebrado esta reunión en La Haya. ¿Quiénes son los ganadores?
Pues son Francisco Sánchez Fernández, que concursaba a través de nuestra página web desde Ador en Valencia, Amparo Fenollar desde Valencia también por X y Eva María García Marcilla desde Albacete por Facebook.
Pues enhorabuena a los ganadores, que recibirán esos 3 agrotransistores. Ya está Cristina aquí. Cristina, buenos días.
Muy buenos días. Qué gusto saludarte.
¿De qué vas a hablar? Sí, porque nunca coincidimos en el estudio.
Es verdad. Ahora, como compartimos estudio estival, al menos nos podemos abrazar.
¿De qué vas a hablar hoy? ¿Un titular?
Bueno, tenemos amnistía, tenemos problemas en la OTAN, tenemos guerras, eso por todas partes.
¿Digo lo que estás haciendo ahora? ¿Digo lo que estás haciendo ahora?
Ahora mismo, claro, maquillarme. Por respeto a la audiencia, para que no me vean como salgo de la cama, que es una verdadera pesadilla.
Bueno, Vittorio Duque, ¿algo que decir?
Sí, un consejo a todos nuestros oyentes. Hoy, por favor, que hace mucho calor, quédense en casa viendo documentales de pingüinos. Muy importante. No vean documentales de la reproducción de los camellos en el Sáhara.
Que refresca mucho los pingüinos. Ha sido un placer. Volvemos la semana que viene. Saludos de César Lumbreras Luengo.
César Lumbreras.
Agropopular.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Carrefour te trae el mejor precio con el 3x2 en los helados bombón, almendrado, blanco o mix magnum. Comprando 3, pagas 2 y el tercero te sale gratis. Y así en más de 5.000 productos. Hasta el 10 de julio. Carrefour, lo mejor al mejor precio.
Cuando estás en la piscina, el Askechu es el bote que recicla de rebote. Si lo baila es sencillo, los envases del verano siempre van al amarillo. ¡Ecoembes!
¡Tiri, tiri, tiri! ¿Te suena? ¿A que también te suena? Pues por si no te sonaba, de todo lo que aseguramos en Línea Directa, también aseguramos lo que más te importa, tu salud. Si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por nuestra web. Cámbiate y te mejoramos el precio de tus seguros directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Seminuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos
100%
sin entrada.
Ya tú ves, seminuevo. Ocasión Plus.
¿Buscas algo riquísimo y sano para cenar? Tomates Mar Azul. Disfruta de su sabor a tomate, tomate. De Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
Oye, yo que vivo sola, ¿podéis protegerme estando dentro de casa?
Por supuesto. Puedes conectar tu alarma de Securitas Direct estando dentro. Y si alguien intenta entrar, podemos detectarlo antes de que entre, avisando de inmediato a la policía.
¿Y si tengo una emergencia, me ayudáis?
Cuenta con ello. Enviamos al instante la ayuda necesaria y te acompañaremos en todo momento. Nunca estarás sola.
Alarma conectada. Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Soy Carlos Arguiñano.